En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues 11 y 6 minutos de la mañana, volvemos los de Hoy en Madrid y arrancamos en la que se convierte ya en nuestra segunda hora de programa, una hora en la que recuerdo vamos a tener nuestro papel como consumidores ahí en alza y donde a lo mejor nos enfadamos un poquito recordando cosas que nos han pasado. Cuando hablamos de compañías de telefonía, cuando hablamos de ese momento en el que nos queremos dar de baja, hacer la portabilidad a otra empresa y a lo mejor simplemente hacemos el amago de que nos vamos a ir, que después nos volvemos hacia atrás, pero resulta que nos cobran, diríamos que nos imponen una multa por haber dicho que nos íbamos. Hoy vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer, obviamente, para que esto no suceda.
Escuchamos tus denuncias, tus quejas. Te puedes poner en contacto con nosotros hoy, @ondamadrid.es. ¿Te ha pasado? ¿Has dicho que te ibas de tu compañía? ¿Iniciaste la portabilidad con la competencia? ¿Luego te arrepentiste porque hicieron una contraoferta y la empresa donde te ibas a ir te penalizó? Hoy, @ondamadrid.es.
Correo que también te va a servir si quieres hacernos alguna consulta respecto a tu vivienda, en régimen de propiedad, en régimen de alquiler. Ya sabéis que los lunes hablamos con Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, que con él, bueno, pues intentamos aclarar dudas sobre un tema que es muy común, pero que muchas veces, bueno, pues no tenemos claro del todo. Así que hoy, @ondamadrid.es, también es válido para todas aquellas consultas que queráis hacernos sobre vuestra vivienda un lunes 7 de octubre en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Arquitectura. Se celebra el primer lunes del mes de octubre y por ese motivo hoy nos hemos encontrado con una propuesta sugerente, diferente. Las puertas del Hotel Silken, Puerta América, bueno, pues estarán abiertas para todos los madrileños que quieran acercarse sin necesidad de estar alojados. Estamos hablando de uno de los edificios más importantes y con más premios que tenemos en nuestra ciudad.
Di que sí, le han dado 3 premios Pritzker, que esto en arquitectura es mucho. Podemos ir a verlo de manera gratuita. Una visita guiada por las 13 plantas, recordamos que tiene este edificio. Es referente del diseño, arquitectura nacional e internacional, porque, seguro que lo sabéis, si no lo recuerdo, cada una de las plantas está diseñada por los mejores arquitectos y diseñadores del mundo. ¿Qué hay que hacer para sumarse a esta visita guiada, a esta jornada de puertas abiertas? Hay que dar al me gusta del Facebook del Hotel Silken Puerta América. Entonces nos vamos a apuntar, nos van a realizar esa visita guiada y nos van a contar y nos van a, sobre todo, decirnos que nos fijemos en esos pequeños detalles. Y es más, además, vamos a participar en el sorteo de una estancia en una de las habitaciones de este hotel Puerta América.
Bueno, estaremos en esa visita desde las profundidades, desde la planta menos uno, que es el garaje del hotel, que está diseñado por la arquitecta Teresa Sapey, que ni siquiera en el garaje han escatimado costes, y llegaremos hasta el cielo, hasta la planta número 13, donde poder disfrutar de unas de las mejores vistas que nos podemos encontrar de nuestra ciudad. En el Facebook del Hotel Silken Puerta de América nos apuntamos y disfrutamos de esa visita.
Y que nos den hora. Un lujo, si podéis hacerlo, porque la planta décima del hotel, bueno, es muy zen. Solo digo, no digo más.
Japonesa.
Nos lleva hasta Japón. Y de Madrid se habla y se va a hablar todos los lunes, desde este lunes hasta el mes de noviembre, en CaixaForum. Ponen en marcha a las 7:30, son gratuitas, un ciclo de conferencias bajo el nombre Madrid, Ciudad Abierta. Lo dejan en interrogantes. Durante estas semanas, madrileños de renombre o personajes ilustres que tienen su residencia aquí en Madrid van a hablar de lo bonito, de ese Madrid más cultural, de ese Madrid más bucólico y también de ese Madrid, a lo mejor, más bullicioso o ese Madrid como el que hemos vivido hoy, donde se paraliza por un accidente en la M40.
a las 7:30 de la tarde. Son esas conferencias, son esas charlas. Va a ser durante los próximos 5 lunes hasta el próximo 4 de noviembre, pero hoy, lunes 7 de octubre, arranca ese ciclo de conferencias. La primera, ya sabéis, ese lema en la que se marcan todos: Madrid, ciudad abierta. Uh-huh. Pues si pensáis que sí, de cabeza al CaixaForum.
Y los nombres, los que van a pasar por allí: la directora de la Residencia de Estudiantes, Alicia Gómez Navarro; los escritores Carmen Posadas y Andrés Trapiello; el economista Carlos Rodríguez Brown; los abogados y expolíticos Miquel Roca y Adolfo Suárez Illana. Van a reflexionar, van a debatir y, sobre todo, nos van a hablar de su vida en nuestro Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Como siempre, comenzamos la semana hablando de consumo. Este lunes queremos tratar un tema que desde luego da para mucho, ¿eh? Las operadoras de telefonía. Y os preguntaréis, ¿qué han hecho ahora? ¿Cuál es la última? Pues a alguno de vosotros seguro que ya os duele el bolsillo.
Os lo avanzábamos. Ahora el tema es que algunas de ellas están multando a esos usuarios por realizar amagos de portabilidades. Razón por la cual Facua, Consumidores en Acción, ha denunciado a algunas de ellas, Carmen, en concreto, a Movistar, a Orange, a Yastel, a ONO y a Phone House.
Así es, Facua ha denunciado a estas operadoras por cobrar penalizaciones abusivas cuando los consumidores cancelan solicitudes de portabilidad. Es decir, cuando un usuario pide el cambio a otra compañía y después, por lo que sea, se arrepiente y da marcha atrás. Por ejemplo, ONO y Yastel están pidiendo hasta 151 euros en este concepto y Orange 118 euros en portabilidades de ASL, sí, desde operadores distintos a Movistar.
Enrique Piñedo pertenece al gabinete jurídico de Facua. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Y es que encima en algunos casos nos lo están cobrando incluso por adelantado.
Sí, bueno, ahí lo que se cobra por adelantado muchas veces es una especie de fianza en la cual la compañía o el distribuidor se queda con ese dinero, y si al final el consumidor, digamos, se arrepiente o decide finalmente que hay otra compañía que le interesa más porque tiene simplemente mejores condiciones de tarifa, la empresa pues se queda con ese aval, esa fianza, como lo podamos llamar, que en cualquier caso, llamémoslo como sea, es abusivo y así está declarado por la ley, por la CMT y por el INC.
Enrique, ¿qué dice la ley? Es decir, ¿cuál es lo correcto? Yo decido un buen día que la oferta de Menganito me convence. Hablo con Menganito y yo inicio mi portabilidad. ¿Vale? Empieza ahí el trámite. Luego, la compañía a la que estoy me llama y me dice: nos hemos enterado que usted ha iniciado el trámite con Menganito, y me hace una contraoferta. Yo decido quedarme con mi compañía y entonces Menganito es el que me penaliza. ¿Qué dice la ley?
Bueno, la ley dice que efectivamente al usuario no se le puede penalizar por el simple hecho de cambiar de decisión, ¿no? No se pueden poner trabas, dice la ley, a trámites de baja, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo podríamos asimilar, puesto que es una decisión en la cual un consumidor que a veces ni siquiera se ha llegado a hacer el trámite del cambio, cuando decimos amago de portabilidad es porque una persona tiene pensado cambiarse de compañía, pero después hay otra, que normalmente suele ser la propia compañía de origen, la que le hace una oferta que le interesa más, ¿no? Uh-huh. En cualquier otro campo del consumo, por ejemplo, si yo voy a comprarme una camisa, ¿no?, y voy a un establecimiento y al final, cuando voy camino de ese establecimiento, me paso por otro en el cual veo una camisa más barata o que me gusta más, a mí la empresa en la que yo me voy a comprar la camisa no me penaliza.
Hombre,
es que,
claro,
no tiene sentido que un consumidor sea penalizado por el simple hecho de que hay otra empresa que le ofrece mejores precios, ¿no?
Es lo mismo, exactamente, claro.
Es decir, entonces, ¿para qué sirve la competencia? No, aquí el problema además es que las compañías lo hacen unas con otras, es decir, una vez le va a tocar a una, otra vez le va, claro, a tocar a otra, y al final las compañías van a ser siempre las que salgan ganando y los consumidores los que salgan perdiendo en este sentido, porque claro, al verle penalizados, a verle de esa manera, le ponen una especie de multa, evidentemente muchas veces el consumidor se ve limitado a la hora de tomar la decisión porque no quiere que esa compañía pues le cobre esa cantidad, ¿no?
Hacen ahí cuchipandi todas, claro, porque al final todas hacen negocio. Que yo incluso, no sé si os llegan los casos que manejáis, Enrique, las denuncias que tenéis, lo que habéis investigado, las quejas que llegan hasta Facua, yo te lo digo porque yo he preguntado cuando he iniciado la portabilidad, Yo pregunto, no me penalizaréis, ¿verdad? Y la respuesta de la operadora que te está grabando la conversación dice, no, evidentemente que no. Luego, yo me he echado para atrás, me han llamado diciendo que me van a pasar a mi número de cuenta 120 euros. Uh-huh. Y yo dije, perdone, ustedes, esta pregunta se la hice yo formalmente y la respuesta fue no.
Sí, pero de cualquier forma, aunque digan que sí, ¿no? Aunque digan que sí, la ley dice que es abusivo. Es decir,
vale.
Aquí yo no es una cuestión de que la empresa me haya dicho que no o que sí, sino que, por supuesto, si te ha dicho que no, evidentemente sí, no te puede cobrar. Pero si te ha dicho que sí, tampoco te la puede cobrar.
La ley
dice una cláusula abusiva. Y además aquí tenemos el añadido, ¿no?, de que hay dos organismos administrativos, concretamente el INC, que es el Instituto Nacional de Consumo, y la CMT, que es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que las dos han dicho claramente en diferentes resoluciones que es completamente abusivo e ilegal cobrar al usuario por el simple hecho de desistir de la portabilidad que ha pedido, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa de todo esto es que, siendo cierto que la ley dice lo que dice, ¿no?, en este caso en beneficio del consumidor, que el INC dice claramente que es abusivo, que la CMT dice también claramente que es abusivo, lo que nos preocupa a nosotros es que las empresas sigan haciéndolo y que nadie haga nada por evitarlo. Es decir, las administraciones de consumo no solamente se tienen que limitar a decir que es abusivo, sino que tienen que controlar de una forma clara a las empresas que lo incumplen, porque si no, no sirve para nada lo que digamos. En este sentido, creemos que tiene que haber muchas más inspecciones y, sobre todo, muchas más sanciones a las empresas que lo están incumpliendo.
Además, es que estamos hablando de penalizaciones, pero solamente en un sentido, porque luego cuando nosotros recibimos un mal servicio o un servicio que no está conforme con el contrato que firmamos, ya no tenemos las mismas posibilidades de penalizar nosotros.
Bueno, ahí entra en juego otros derechos que dice claramente la Carta de Consumidores, uh-huh, que, por ejemplo, si un consumidor se queda, imagínate, 5, 6, 7 días sin servicio, por supuesto que tiene derecho a ser indemnizado por la compañía, ¿no? Aunque el consumidor no lo sepa y la compañía, por supuesto, no vaya a decirle nada al consumidor de que tiene ese derecho, pero la ley le dice que sí. Aquí lo que nosotros pensamos es que hay mucha desinformación, no solamente por parte de los consumidores, sí, que no están obligados, lógicamente, a ser abogados y conocerse todas las normas que le protege, sino también las propias compañías, es decir, los propios operadores de las compañías, cuando tú llamas por teléfono, ignoran por completo, muchas veces, ni siquiera de lo que le estás hablando, ¿no? Y le estás hablando de lo que dice la ley. Por lo tanto, bueno, así van las cosas en telefonía, ¿no? El sector que tiene mayor número de reclamaciones durante ya casi 10 años.
Que no cambia, es cierto.
Hombre, que van a cambiar, hombre. Ellos quieren seguir ahí siendo el top one.
Sí, pero...
con lo que les ha costado.
En el fondo, cualquier empresa que tuviera tantísimas quejas debería de intentar mirar un poquito para mejorar
esa
situación.
Pero ahí está Enrique, ¿no? Nos lo contaba. En el fondo es que todas tienen el mismo número de denuncias, no, les da
claro,
igual.
Pero y nosotros tampoco podemos confiar en las bondades de las empresas que están... Nosotros tenemos que confiar en unas administraciones que controlen, unas autoridades de consumo que realmente nos den garantía de que las empresas que no están cumpliendo sean por lo menos sancionadas e investigadas, ¿no? Y no que al final parece que cada uno hace lo que quiere y, no, y nunca pasa nada, ¿no?
Enrique, ¿qué hacemos si nos dice la empresa que nos van a pasar un abono de estas cantidades que decíamos, entre 150 y 118 euros, por haber dado marcha atrás?
Bueno, pues por supuesto, aquí el consumidor tiene que, si lo hubiera pagado la factura esa, tiene que guardar el justificante, reclamar en todo caso, lo haya pagado o no, porque si no la paga, el problema es que te puede incluir en fichero, en fin. Siempre hay que reclamarlo, ponerse en contacto con la compañía, comunicarle, bueno, que es algo abusivo y que por lo tanto está prohibido completamente por la ley. Si el consumidor no es capaz de solucionarlo por su cuenta, pues que sepa que existen asociaciones de consumidores como la nuestra, que estamos luchando diariamente por evitar que esto ocurra y que, bueno, que realmente si se reclama, la mayoría de las veces se resuelve incluso rápido, ¿no?, a través de la vía amistosa, y otra vez hay que poner la denuncia, en fin, ya depende de cada caso, ¿no? Pero, por supuesto, que no se queden parados, sino que reclamen, porque lo más probable es que vayan a terminar recuperando ese dinero.
Cuando se reclaman las compañías, ¿qué tal están reaccionando las compañías? ¿Lo reconocen rápido? ¿Devuelven el dinero?
Bueno, en estos casos nos encontramos con respuestas de todo tipo. Uh-huh. Si bien es cierto que en temas de telecomunicaciones tenemos un importante nivel de soluciones a través de la vía amistosa. Nosotros llamamos vía amistosa directamente con la empresa, sin necesidad de tener, por ejemplo, que ir a un arbitraje de consumo o poner una denuncia administrativa, sino directamente con la empresa, porque la empresa normalmente cuando se plantea una reclamación se da cuenta de que se ha equivocado, que lo ha hecho mal y que la ley no le está dando la razón, la ley protege al consumidor. Entonces, claro, no le merece la pena seguir adelante porque sabe que al final va a terminar perdiéndolo y prefiere solucionarlo a la primera, ¿no? Por eso yo quiero animar, ¿no?, a muchos consumidores, con lo que yo a veces he hablado y me han trasladado la sensación de que no se puede luchar contra los grandes, que las grandes compañías, digamos que el consumidor no tiene nada que hacer contra ella, que es muy difícil. Nosotros la experiencia que tenemos es la contraria. Solemos ganar la grandísima mayoría de reclamaciones que vienen aquí a Facua y, por lo tanto, bueno, animamos a los consumidores a que reclamen porque, aunque sea poca cantidad, es de ellos y no es de la empresa.
Por supuesto. Lo importante es siempre reclamar, nunca quedarse con la cosa esa que te han, con el abuso. Siempre hay que hacer algo.
Por supuesto, siempre reclamar, porque a veces incluso una persona puede tener la sensación, ¿no?, de que le han engañado y no sabe muy bien si la ley le protege o no.
Claro.
Bueno, que reclame. Y bueno, ya te digo que nosotros conocemos bien la ley y si el consumidor tiene razón, normalmente suele terminar ganando.
Y que, ¿no?, en esto, Enrique, no hay letra pequeña en la ley, no, porque algunos dicen, no, es que si es dentro de los 7 días, 3 días, los 5 primeros días, tenemos el derecho a cobrar lo que sea. Eso se lo sacan del artículo 33, ¿no?, de ahí mismo.
La mayoría de las veces la propia compañía no tiene suficiente preparación profesional y desconoce la norma, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con respuestas de algunas compañías que realmente no tenemos la sensación de que la ha hecho un abogado, ¿no? Parece que la ha hecho un administrativo que no tiene ni idea de leyes, ¿no? Y en este sentido, bueno, la verdad es que sí que denotamos que hay poca preparación por parte de las compañías y sus servicios de atención al cliente. Pero bueno, es un punto a nuestro favor, ¿no? Nosotros tenemos que también, eso es un beneficio que tenemos, ¿no?
Claro.
Sabemos más que ellos y, por lo tanto, bueno, eso después se nota, claro.
Mejor que tengan lagunas, que así podamos atajarlas. Enrique Piñedo, del Gabinete Jurídico de Facua, muchísimas gracias.
De acuerdo, gracias a ustedes.
Hasta luego.
David venció a Goliat, así que no nos vamos a quedar con la sensación de que nosotros no podemos contra los grandes, cuando vamos con la razón que nos acompaña y, además, oye, pues todos juntos somos muchos y podemos más.
Y seguimos en materia de consumo.
¿Sí?
Y por eso no puede faltar nuestra habitual sección sobre vivienda de los lunes, un espacio en el que tienen cabida todos esos temas que nos preocupan a todos y que a veces nos consumen mucho tiempo y mucha energía también. Problemas con los alquileres, con la comunidad de vecinos, trámites para comprar una casa, para vender, de todo, hombre.
Ya sabéis que todas las dudas que podáis tener sobre esos temas nos las podéis preguntar a través de un teléfono, que es el 91-512-8400, el teléfono de Hoy en Madrid. También a través de correo electrónico hoy@ondamadrid.es, ponemos en el asunto vivienda, así de sencillito, o a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid, de nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid. Carmen, que es que tenemos multitud de opciones.
Desde luego, nosotros por vías de comunicación, que no quede. Oye, que si alguien quiere venir hasta aquí a contarlo en directo, pues que también, ¿eh?
Oye, una carta de las de antes.
También.
Por correo postal, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Eso es, desde luego, no va a quedar ninguna duda sin resolver. Y si hablamos de dudas sobre vivienda, pues también incluyen el tema de las herencias. Por ejemplo, que has heredado un piso de un pariente y hay muchas cosas que hay que saber. Para empezar, ¿qué papel hay que hacer? Y para empezar, los impuestos que hay que pagar. Si puedes, además, o no rechazar la herencia, que esto hay muy poca gente que lo sabe. Si al admitir la herencia estás admitiendo también las posibles deudas que tengas a vivienda, etcétera, muchísimas cosas.
Saludamos a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, ADEPROVI. Nos ayudan a solucionar vuestras dudas, hoy@ondamadrid.es, pero también ellos tienen su teléfono de atención a todos los oyentes de Onda Madrid, el 902-362-952, 902-362-952. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
A ver, si recibo una herencia en temas de vivienda, ¿me pongo a temblar o la disfruto?
Bueno, en principio parece que es una buena noticia.
Vamos
a ver ahora cómo es esa herencia, pero de primeras parece buena noticia. Nos ha caído, como decía Javier,
un piso del cielo.
Claro, en amor se escribe sin H. Sí. El dinero solo es importante si viene de la herencia, que es lo que se escribe con H.
Exactamente.
¿Cuándo es un regalo envenenado esto?
Bueno, ahí, como bien estáis comentando y decía Carmen al inicio, hay que ver qué tiene esa vivienda que estamos heredando aparejado. Por una cuestión, hoy en día, tal y como tenemos el mercado inmobiliario, el valor de esa vivienda puede ser incluso inferior a una hipoteca que pueda contener. Porque lo primero que tenemos que decir y que le quede claro a nuestros oyentes es que cuando se transmite una herencia, con la herencia van tanto las obligaciones como los bienes, tanto el activo como el pasivo. Es decir, no podemos aceptar parcialmente una herencia, porque si no todos diríamos, ah, perfecto, yo voy a aceptar la parte positiva, es decir, en nuestro ejemplo, la vivienda, pero no voy a aceptar y voy a renunciar a la parte negativa, que sería la hipoteca, en este caso. No, si aceptamos, lo aceptamos todo. Por eso es importante saber cuáles son los bienes que componen la herencia y cuáles son los pasivos, esas deudas y obligaciones que tenía la persona, el causaviente, la persona que nos ha dejado esa herencia, nuestro padre, nuestro tío, nuestro primo, nuestro cónyuge, el que fuere. Y ahí existe una modalidad que es la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Es decir, la voy a aceptar, pero una vez que ya sepamos todo lo que hay, si no me compensa, si los bienes suman 10 y las deudas suman 11, pues no la voy a aceptar y, por tanto, una vez inventariado lo que tiene y lo que debe la herencia, veo que no me interesa. Eso es lo primero y más importante. A partir de ahí, si vemos que nos interesa, tenemos que ver. Hay que fijarse en cuál va a ser el coste para que nosotros podamos aceptar esa herencia e inscribir esa vivienda en el registro de la propiedad para que conste ya como a nuestro nombre como titulares registrales. Lo primero que tenemos que ver, el impuesto de sucesiones. En nuestra comunidad tenemos una ventaja y es que está bonificado al 99% el impuesto de sucesiones entre descendientes y cónyuge. Es decir, si yo heredo a mis padres o mis padres me heredan a mí o yo heredo a mis abuelos o ellos me heredan a mí, etcétera, etcétera, o a mi cónyuge o pareja de hecho, lo que yo tenga que pagar del impuesto, ese 100% que me correspondería pagar, como tiene una bonificación del 99%, se va a reducir al 1%, con lo cual es bastante, bastante positivo porque está prácticamente exento, digamos, salvo ese 1% en la Comunidad de Madrid el impuesto de sucesiones. ¿Qué es lo que sucede? Que tendremos un segundo pago, que será lo que conocemos vulgarmente como la plusvalía municipal, el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana. Ahí sí que vamos a tener que tributar. También tiene una serie de ventajas y de beneficios, pero vamos a tener que hacerlo. Y cuidado, el mero hecho de que sea por herencia no significa que no tengamos que tributar. Hemos dicho, impuesto de sucesiones por un lado y la plusvalía municipal. Luego tendremos que acudir al notario para poder hacer la escritura de aceptación y de partición la herencia, siempre que haya más de un heredero. Si estuviéramos hablando del caso, imaginémonos, si yo fuera hijo único y heredo el piso de mis padres, no es necesario que acuda al notario, puedo hacerlo mediante una instancia presentada en tributos de la Comunidad de Madrid, que ellos confirmarán, me pedirán la escritura, lógicamente, de propiedad de mis padres, verán que soy el único heredero, me sellarán y me pondrán esa pegatina que nos pone, que es el actual sello de entrada, y con eso ya podré ir al registro de la propiedad sin necesidad de acudir al notario y me evitaré ese coste para que me lo inscriban a mi nombre. Si hubiera un único heredero, si no hay un único heredero,
ya hay que pasar por notario.
Ya tenemos que pasar por notario porque tenemos que hacer la aceptación y la partición de esa herencia, a ver qué se queda aquí. Y luego, en el registro de la propiedad tendremos que abonar también el coste correspondiente para que se inscriba bien esa instancia que hemos presentado, si se trata de un heredero único, bien esa escritura pública de aceptación y partición de herencia, si se trata de varios herederos. Estos gastos tenemos que asumirlos sí o sí, no nos queda otra, porque al final lo que interesa y lo que queremos es poner esta vivienda a nuestro nombre. ¿Qué pasa ahora si tiene hipoteca? Bueno, como hemos dicho, la hipoteca se transmite junto con la herencia y junto con la vivienda. Por tanto, en lugar de ser el deudor, el causaviente, la persona que ha dado lugar a esa herencia, en el ejemplo que poníamos nuestros ascendientes, nuestro cónyuge, lo seremos nosotros. No subrogaremos en la posición que tenía esa persona. Es decir, si quien debía al banco eran mis padres, pues ahora debo yo. Donde ponía el nombre de mis padres, tenemos que poner el nuestro. Y por tanto vamos a asumir esa deuda, esa cuota hipotecaria. ¿Dónde surgen aquí los problemas? Los problemas realmente vienen cuando hay varios herederos y nos encontramos con diferentes situaciones. El que no quiere vender porque no lo necesita y dice que estamos en un mal momento. El que no quiere vender porque es la casa de sus padres, casa familiar, y le tiene un apego, tiene un interés emocional y afectivo. Pero claro, hay otros que dicen, mira, ¿qué hacemos con una vivienda a repartir entre 5? Yeah. O sea, ¿cómo vamos a tener ese proindiviso a dividir entre 5 personas? Que pues eso, que yo lo que quiero es quitar mi hipoteca de mi casa, yo estoy en paro y no puedo pagar, porque claro, una vez que hemos heredado, somos propietarios, sí. Ya sabemos, impuesto de bienes inmuebles, tasa de basuras, comunidad de propietario y todos los gastos que conlleva la vivienda. y dice, pues yo no puedo hacerlo, vamos a venderlo. Ahí es donde suele haber la problemática y donde de verdad el tema se puede complicar.
¿Y yo cómo uno de esos hijos puedo rechazar? Simplemente yo, a lo mejor mis cuatro hermanos quieren ese piso y a mí, bueno, pues considero que efectivamente me va a suponer más perjuicio que otra cosa. ¿Yo puedo decir yo no lo quiero?
Sí, podemos renunciar a la herencia. Pero como decíamos, renunciar a la herencia, no a una parte. Uh-huh. O sea, no cabe, como decíamos, la renuncia parcial. Yo renuncio, mira, a mí no me va a interesar porque mis hermanos no quieren vender y yo no me voy a meter en un procedimiento judicial para obligarles a vender o que me compren y ellos no me quieren comprar, pues antes de empezar a discutir y ver que yo no voy a poder sufragar todos esos gastos, renuncio y se acabó. Una vez que ese heredero ha renunciado, la parte que le correspondería lo que va a hacer es acrecentar la parte del resto. Pero hay una excepción ahí, que es la renuncia en fraude de acreedores. Pero claro, aquí ya está todo inventado. Yo tengo deudas, casualmente fallecen mis padres, no tengo bienes y ahora cuando voy a heredar digo, ah, no, renuncio a la herencia para no pagar a las deudas que tengo mías personales, porque contra esa herencia, imaginemos, heredo esa vivienda y esa vivienda es su valor es superior al valor de la hipoteca o incluso no tiene ya hipoteca porque mis padres, gracias a Dios, han podido pagar todo el préstamo hipotecario y digo, ah, no, pero si yo la heredo se la van a quedar los acreedores, por tanto renuncio a la herencia. En ese caso, los acreedores del heredero o del llamado a heredar pueden obligarle, pueden solicitar al juez que se le obligue a que acepte esa herencia, porque si no, lógicamente, estaríamos perjudicando a través de un acto que va a acrecentar el patrimonio de nuestros hermanos, en el ejemplo que estamos poniendo, ellos van a heredar la parte que a mí me corresponda, porque yo lo que no quiero es que esa parte se la lleven mis acreedores. Uh-huh. Esa es la excepción que hay.
Bueno, seguro que siguen llegando más dudas, así que volveremos a hablar del tema. Recuerdo el correo hoy@ondamadrid.es. También en Facebook nos podéis plantear vuestra pregunta. Nos encontréis como Hoy en Madrid. Y si queréis ahondar más en el tema, pues en 902-362-952, el teléfono de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, donde pues encontráis a Andrés Vilacova. Andrés, buena semana.
Muchas gracias, igualmente.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo con el mejor marisco del mundo a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Os lo venimos contando, os lo vienen contando, mejor dicho, nuestros compañeros de los servicios informativos. Este lunes complicado que está siendo a nivel de tráfico, bueno, pues a causa de un accidente. Lo estáis escuchando en los distintos boletines horarios, pero a las 2 de la tarde me da a mí la sensación, el momento en el que comience el informativo, que también va a ser uno de los temas importantes a tratar. Menudo comienzo de semana complicado el que hemos tenido a Nieves Ortiz. Muy buenas.
Sí, muchos buenos días. Aunque no tan buenos para muchos conductores, ¿no? Que han tenido que padecer ese lunes de atasco, día metido en el coche, día de llegar tarde al trabajo, día de nervios, de estar ya con el pie así en el acelerador como temblando, ¿no?
Yo les he dicho ya que se relajen y que se lo tomaran con la mayor de las calmas posibles, que llegar si va a llegar.
Sí, es verdad que cuando te pasa esto ya. Y eres víctima de un atasco de estas dimensiones, estamos hablando de en total, no sí, que a uno sí, le hayan cogido 130 kilómetros de atasco, pero que en total en varias carreteras, especialmente del norte de la capital, lo que ha ocurrido es eso, que ha habido un choque, dos vehículos, ha habido un alcance a eso de las 7 de la mañana, una persona ha resultado herida, afortunadamente leve, pero la que se ha montado ha sido de órdago. En los túneles del Pardo, en particular, en el kilómetro 52 de la M40, generando, como digo, esos atascos, enormes filas de nervios, de estar así con la uña, ¿verdad? Esto que empiezas ya, que no sabes qué hacer, que empiezas a mirar el móvil.
Ahí, que no llego a mandar WhatsApp,
a
mensajes.
Mandar WhatsApp, que sigo no en el atasco. Que atascada, en fin, que evidentemente ha sido una de las noticias del día. Como bien saben, desde el matinal con Carlos Ibáñez tenemos puntuales conexiones con la DGT y con el centro de pantallas y están ustedes informadísimos de todo lo que ocurre. Esta es una de las noticias del día, como dices, igual que es otra que nos tiene un poco en vilo. ¿Por qué? Uh-huh. Desde ayer se está buscando a los atracadores que hicieron de las suyas en un Mercadona en la localidad toledana de Yuncos. Robaron, sí, huyeron y se encontraron con un guardia civil que les dio el alto, que recibió un disparo y fue en ese momento cuando empezó la fuga. En la que empezó una persecución. En Vallecas los patrullas de la Benemérita y de la Policía Nacional les perdieron el rastro.
Que tiraron para la Comunidad de Madrid después de atracar el Mercadona.
Efectivamente. Uh-huh. Son tres hombres que van armados y a los que se considera peligrosos. Loli Jurado está investigando más sobre el asunto. Es cierto que, bueno, nos está costando un poquito porque al participar la policía, la Guardia Civil también de allí de Toledo, bueno, a ver qué podemos ir rascando, pero lo que está claro es que a día de hoy, de momento, no se sabe nada de estos tres individuos y sí sabemos un poquito más del estado de salud del Guardia Civil, que tiene 37 años, uh-huh, está ingresado en el Hospital Virgen de la Salud y que además tiene afectados el pulmón y dos vértebras. No sé, su vida no corre peligro, afortunadamente. Y bueno, como digo, Loli Jurado está investigando sobre este asunto y también sobre otra operación en la que participa la Policía Municipal de Madrid, que ha intervenido 150.000 dosis de productos anabolizantes, una operación que se ha llevado a cabo en 14 distritos de la capital, en 22 comercios y de la que también luego les vamos a dar rendida cuenta. Igual que Pilar Rivera, se ha ido a hablar con expertos a Collado, uh-huh, Villalba, donde desgraciadamente este fin de semana una joven sudamericana ha fallecido electrocutada en una torre de alta tensión. Se subió, según ¿ahí? Las primeras investigaciones, para contemplar el paisaje, dejó la bicicleta a los pies de esta torre. Y bueno, es un lamentable suceso, una imprudencia de la que le vamos a dar consejos a todo el mundo. Pilar, como digo, se ha desplazado, sí, a la zona y bueno, en fin.
Es que además en la sierra de Madrid todavía vemos muchas de esas torres de alta
tensión. Efectivamente. Y mantenerse alejado de ellas, no tocarlas en ningún momento, ni muchísimo menos subirse.
Pues es lo que ocurrió y también se lo vamos a contar. Igual que a Gloria Ríscola hemos mandado motorizada con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ignacio González. Hoy, uh-huh, ¿qué está haciendo? Visitar las instalaciones de Renault España para conocer la política de vehículos eléctricos de esta marca. Importante noticia también para nuestra región y también importantísimo para muchísimos vecinos, para muchos ciudadanos, el acto que hoy va a tener la alcaldesa de Madrid, donde ya se ha marchado Mar García, con Ana Botella, que está visitando el desarrollo urbanístico de Valdebebas, una de las zonas más afectadas por el bloqueo judicial de 21 desarrollos, que se dice pronto, son, uh-huh, muchísimas viviendas, 21 desarrollos urbanísticos de Madrid capital, por varias sentencias que hubo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del Supremo, en definitiva. Ha habido revisiones, uh-huh, constantes sobre este asunto y parece que ya se va a ir viendo luz en este túnel jurídico y, sobre todo, mucha felicidad para los afectados. Hemos mandado con el consejero de Sanidad, con Javier Fernández Blasquetti, a Beatriz Marín, porque también y sobre todo para la gente que vive allí, hoy están de enhorabuena, se visita el nuevo centro de especialidades de Naval Carnero, depende del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y parece que este nuevo centro sanitario va a ofrecer a casi 60.000 madrileños consultas de las especialidades más demandadas. Después sabremos cuáles son, nos las va a contar Beatriz Marín, como os digo. Qué de cosas tengo, ¿eh?
La verdad, sí.
Sí, en cada punto de la Comunidad de Madrid, norte a sur, de este a oeste.
¿De eso
pues mira,
se trata?
Cerquita, relativamente en Griñón.
Bueno, sí, vale.
Casi Bea y Raquel Ruiz se van a cruzar, porque uh-huh. hemos mandado a Raquel con Tomás Gómez. Allí el secretario general del Partido Socialista de Madrid a esta hora está visitando la localidad para conocer las necesidades de los vecinos en el ayuntamiento. Y también algo muy, 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 muy llamativo, porque, bueno, la verdad es que comienza ya, ha traspasado no solamente las noticias de Madrid, sino que se está hablando de ello en el resto de España. Arranca el casting a los músicos callejeros de Madrid.
Este casting hay que ponerlo entre comillas, porque lo que se busca no es el casting como un concurso, como puede ser La Voz o otros concursos de televisión. Se busca que les den autorización para tocar en la calle, ¿o no?
Eso es, efectivamente. Además, se va a publicar en el BOCAM esa instrucción, ¿no?, que regula esa actividad de los músicos callejeros. Y una vez publicada, los interesados van a poder inscribirse en una lista en la Junta Municipal de Centro. Y aproximadamente al cabo de un mes es cuando se van a iniciar ya, sí, las audiciones para comprobar que exista un mínimo de calidad en sus interpretaciones. No es como un concurso, pero efectivamente sí se va a tener un nivel, ¿no? Es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Madrid, unos castings que se van a hacer en las instalaciones del Centro Cultural Conde Duque.
Lo imagino, ¿no?, que eso se publicó en el BOCAM. Yo no sé luego, Nieves, si sabemos cómo va a ser el proceso. Cuando pasen, cuando les den el visto bueno, les darán su, llamémosle, licencia o permiso para poder tocar, y el que no lo tenga se le multará o se le sancionará.
Esto además está regulado, es decir, que está publicada, que es un reglamento, por lo tanto, efectivamente, la gente no puede vulnerarlo. Las sanciones, bueno, hemos hablado con David Erguido, con el concejal del Distrito Centro, y de este asunto Elena Rivas les va a dar luego todos los detalles, pero de momento los interesados lo que tienen que hacer es inscribirse en una lista, porque como decimos, las audiciones hasta dentro de un mes no van a comenzar.
Y no van a llegar todos a esas audiciones, que va a hacer una primera limpia, diríamos, a través de currículum.
Claro, la criba burocrática, podríamos decir, ¿no?
Aquellos que ya directamente no me gustéis en papel, no pasáis a las audiciones.
Lo que está claro es que, bueno, llama la atención esta noticia, se la vamos a contar, y lo que hace es regular una actividad que hasta la fecha no tenía, ¿no?, ningún tipo de normativa.
Me da a mí que va a generar problemas, sobre todo los primeros días.
Bueno, en Coslada, que sepan los vecinos de allí de la zona, que se está promocionando el comercio local. Al
Muy
menos
bien
esa es la intención de una céntrica galería comercial, El Sol en Coslada, que estos días pone en marcha una campaña para animar a los vecinos a que compren en las tiendas del barrio y no en las grandes superficies. Uh-huh. El Gancho, un cheque de 100 euritos, ¿eh? Se va a sortear todas las semanas entre los clientes que hayan consumido en la galería, y que lo sepan aquellos que se vayan a decidir ahora por comprar en un sitio o en otro. Oye, pues ahí está. Muy rápidamente, tenemos muchas cosas también del ámbito nacional. En Génova, en la sede del Partido Popular, Noelia Antoria, siguiendo las palabras de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que interviene en una reunión del Comité de Dirección del PP, en el que se va a hablar y mucho de independentismo catalán y de la estrategia que quiere llevar a cabo Alicia Sánchez Camacho. Eva Prat también con el ministro de Industria, con José Manuel Soria, que se reúne con las comunidades afectadas por el almacén de gas Castor. Ya saben ustedes que ha generado además muchos temblores de tierra, y de eso les vamos a contar, de agua. Movimientos sísmicos registrados en la zona. También de Somalia, de la piratería en San Fernando de Henares, en la sede de la Audiencia Nacional allí, Lupi Ortiz siguiendo ese juicio en contra de que se está juzgando a los seis presuntos piratas somalíes detenidos en enero del año pasado por atacar el buque de la Armada Patiño en aguas del Índico. Después se lo contamos. Paros en Panrico. Estamos ahí también pendientes de lo que vaya a ocurrir con
Menudo
esos productos.
Día. Con atasco y sin donus.
Y es que yo, después de todo esto, lo único que puedo hacer es relajarme con un poquito de música.
Pues
sin
que
donos,
suene la música.
Efectivamente.
Claro.
¿Os acordáis?
Ahí van los donos, claro.
Del anuncio.
Por eso te digo, que es una mañana con atasco y por el paro de Panrico, pues no tenemos donos.
Hay algo tan imprescindible como la cartera.
¡Los donuts! ¡Donuts! ¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
Este momento donuts.
Que menos mal que estamos aquí los de Vivo Madrid para remontar un poquito el día y dar esa dosis de optimismo que está bien no tener. Y por eso la voz de esta chica, de India Martínez, es que lo consigue.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo con un título como este, ¿no? Su nuevo disco, Camino de la Buena Suerte. Decía que el anuncio también del donut, si se acuerda de lo de... Para que tenga un día redondo.
Sí, también. Sí.
En este caso, lo que ha sido redondo es el volante de muchos soy
o
la
sube
rueda.
El dedo, que era para que
han estado
que cayese
ahí,
del
no
cielo.
Han empezado con un día redondo muchos, mira que lo siento, pero que se animen ustedes, que ha pasado, ya estamos a mitad casi de la jornada para muchos.
¿Te gusta India Martínez?
A mí me gusta India Martínez, sí.
Vale. Hoy vais a poner el adelanto, ¿no?, de su nuevo trabajo que ha salido a la venta en el informativo. Mañana viene por aquí.
Ah, por cierto, sí. Y muy rápido, cuando veáis a Manolo Calderón, por favor, le tenéis que decir que se ha hallado en una de las playas de Santiago de Compostela, en la playa de Mañón, en La Coruña, a 22 calderones.
¿Cómo que se ha hallado a 22 calderones?
Ya, a mí me ha pasado lo mismo, yo he puesto esa misma cara. Son ballenas piloto de aleta larga, unos cetáceos. Nada, que sepa Calderón que seguramente lo sabrá, él es muy culto. Pero yo ahí lo dejo, por desgracia han fallecido algunos y fijaos, me quedo solamente con esta frase. Para explicar este varamiento, 22, de estos cetáceos, se supone que el jefe de la manada estaba enfermo y que se aproximó a tierra y que todos han ido con él.
Era el guía y le siguieron hasta un destino.
Y es lo que ha ocurrido. Bueno, ¿cómo sé que viene ahora?
Ahora mismo se lo contamos.
Ahora se lo contamos.
Bueno, sí. Chicos, que
buen
tengáis
informativo,
buen día.
Nieves.
Adiós.
Que sea redondo.
Hasta
adiós.
Hasta luego, a las 2 de la tarde, ya sabéis, el informativo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
La música con Manolo Calderón.
Sido malos, sí, estábamos aquí hablando de diferentes asuntos, pero hemos aprendido muchas cosas en este tiempo de radio en el que hemos estado charlando con Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, pero es que vamos a seguir aprendiendo cosas en el tiempo que queda por delante, con Manolo Calderón y con la música. Manolo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y nos decía Nieves, contadle a Manolo que han encontrado calderones varados 22. En una playa.
No, en mi familia no hay tanto parado, la verdad.
Y esos calderones, resulta que nos hemos entrado acá en unas ballenas. Y dices tú, ¿pero sabéis qué es además un calderón? ¿Y qué has añadido tú?
Pues que es un signo musical, ¿no? Ajá. Es como una especie de sostenido en el pentagrama y es como un semicírculo con la pompa en alto, por arriba y un puntito en medio.
Anda.
Eso significa, creo que es un silencio, un sostenido o algo así. Yo no sé leer música, pero con mi apellido me enteré que había un calderón y evidentemente fui a enterarme de lo que era un calderón. No solo una globicefela melas, ¿no? Sino también es una nota musical, ¿no? Ajá. Tiene muchos conceptos Calderón, ¿no?
Ya vemos. Dice él que él no sabe leer música, pero sí sabe disfrutarla y sabe hacérnosla entender, sobre todo esos discos, esas canciones que debemos saborear, que no se nos pueden pasar por alto, Manolo.
Exacto. Mira, un día como hoy, hoy es 7 de octubre, si mal no recuerdo.
Hoy felicidades a mi padre.
¿Ah, sí?
Es su cumpleaños, sí.
¿Se llama Sergio tu padre?
No, Rafa.
Rafa.
Dedícale una canción, Manolo.
Vamos a dedicarle, porque tu padre tiene que ser joven, ¿no, Sergio?
68 cumple.
Bueno, casi como yo, o sea que no hay problema. Vamos a dedicarle a John Mellencamp porque nacía un 7 de octubre de 1951 en Indiana. Bueno, pues John Mellencamp a los 14 años ya fundó sus primeros grupos en el colegio. Se casó con 20 años, tuvo un hijo enseguida, entonces se vio en la tesitura esta que hay que alimentar a la mujer y al hijo, ¿no?
Padre de familia.
Ahí estaban como los calderones varados en la playa, ¿no? Entonces, pues claro, formó sus primeras bandas con 20 años y con 22 ya tenía su primera banda seria que se llamaba Detrás. Este se fue a Nueva York, este hombre, y allí lo descubrió Tony DeFries, ex-manager de David Bowie. En 1976 grabó su primer disco aprovechando el tirón que tenía en aquel momento Bruce Springsteen, a quien le unía muchos elementos en común. Pero según iba avanzando, su música se iba haciendo más personal. Es cantante, guitarrista, y sus influencias pasan por el folk rock, el soul, el rhythm and blues. Y como referentes podemos nombrar a Bruce Springsteen, a Tom Petty, a Lou Reed o a los Stones. Lleva editado una veintena de LPs. En sus discos escribe sobre el estilo de vida pueblerino norteamericano. Representa las vivencias de la clase trabajadora norteamericana. John Mellencamp. Long after the thrill of living is gone, they walk on. John Cougar Mellencamp también se le conoció con ese nombre, ¿no? Pues hoy cumple 62 añitos. Y el 7 de octubre del año 68 nacía el músico inglés Tom York, cantante de Radiohead. Con 7 años, este vio a Brian May de los Queen, el guitarrista de Queen, y se quedó flipado, ¿no? Decide hacerse músico. Con 7 años, ¿eh? Con 10 años ya tuvo su primer grupo. Su primer grupo se llamó On a Free Day, porque solo podían ensayar el viernes, ¿no?
Es que era muy pequeño, es normal, cuando los padres decidieran que ya no tenían que seguir estudiando.
Exacto, exacto, era tal cual, ¿no? Me encanta a mí este tío, porque tiene mucha personalidad, además estudió Bellas Artes, estudió literatura inglesa, entonces todo eso lo ha aprovechado para sus conocimientos musicales, en sus letras y en las portadas de sus discos, que también las hace él, ¿no? Aquel grupo de estudiantes, On a Free Day, se convertiría en Radiohead en el año 85, cogido de una canción de los Talking Head, del álbum True Story, convirtiéndose en un grupo de éxito hablando de la tecnología, del existencialismo y del amor. En el año 2006 grabó su primer álbum en solitario, Eraser. Sin abandonar Radiohead, formó con gente de REM, con gente de Red Hot Chili Peppers, Atom for Peace, para cantar las canciones precisamente que él había grabado en solitario. También ha colaborado con artistas de música electrónica, Tom York al frente de Radiohead. Todo el mundo se pregunta si ese sonido guitarrero que mete ahí luego, si es que se confunde el guitarrista cuando estaban grabando y lo dejaron de esa manera, o que está hecho premeditadamente.
¿Qué se sabe? Es una...
No lo sé. Vamos,
se queda ahí una leyenda.
Yo,
¿no?,
creo que se confundió.
Sí.
Sí, yo creo que se confundió. Mira.
Ahí viene, es verdad. Venga. Además, este es uno de los temas que últimamente ellos, ¿no?, y él lo cuenta, que han apartado de sus directos, ¿no? Porque mucha gente
relaciona
Creep con Radiohead. Y te quería preguntar, ¿no? Hay mucha gente que luego reniega, entre comillas, esas canciones, ¿no? Ren con Honey People, gente
exacto,
así, ¿no?
No quieren redundar en ellas para que no se quemen tantísimo, porque como solo prácticamente conocen esa canción del grupo, pues evitan tocarlas en directo para que no se hagan pesados, ¿no? Aquí en España también pasó con muchísimos grupos. Por ejemplo, Radio Futura no tocaban casi nunca el Jardín Botánico en directo, porque era siempre el Jardín Botánico, y había un momento en que dejaron de tocarla. Y Radiohead hicieron lo mismo. Tienen más canciones Radiohead que esta que les hizo tan famosas, ¿no? Nos vamos a acordar ahora de un madrileño, pero de casta pura. Este nació en Cuatro Caminos, el 7 de octubre de 1969, Javier Álvarez.
Hoy llevas peluca en el día, de noche te escondes del foco de gas.
Como muchos otros, se fue a Londres y allí comenzó a cantar en el año 91, después de haber estudiado aquí en Madrid filología inglesa. Comenzó en el Metro, como tantos, ¿no? Y en el Retiro, como tantísimos.
Sin casting.
Sí.
Exacto. Pasando a ser un habitual del circuito de cantautores de la capital. Debuta con un álbum homónimo en el año 94 y cuenta con la colaboración de Ana Belén, Pedro Guerra y Luis Pastor. En el año 2010 obtuvo el premio al mejor álbum de pop alternativo por su LP Guerrero Álvarez, a partir de poemas de Pablo Guerrero. Este hombre fue vetado incluso en varias radios fórmulas por las letras de sus canciones. Algo incomprensible en siglo XXI y en el año 2013, que todavía sigan censurando a algunos artistas por sus textos o por las letras de sus canciones. Y Javier Álvarez ha sido uno de los censurados, pero bueno, por las radios fórmulas ya sabéis lo que pretenden.
Se rinden al alma del baile los viejos rumores de un nuevo galán. Regresas a casa desnuda pidiéndole al cielo que no se abra más.
Y nos vamos a despedir recomendándoos un álbum, un LP de un tipo que estuvo hace muchos años en mi programa, un tipo atractivísimo, educado, culto, listo.
¿Lo tiene todo?
Lo tiene todo, sí. Ajá. Sin dudar alguna lo tiene todo. Él es Elliot Murphy, lleva ya viviendo en París desde hace 22 años, desde allí factura sus últimas canciones y este es su último LP titulado It Take a Worry Man. Este es Elliot Murphy. Este es un aventurero, un crooner de la decadente Nueva York de los años 70 que se vino a Europa buscando la cultura europea y así que la encontró, ¿eh? Estuvo muy relacionado con Federico Fellini, con muchísimos directores del neorrealismo italiano. Él ha participado en algunas películas neorrealistas italianas de los años 70 y los años 80 y tuve la suerte de conocerle y tiene una historia realmente maravillosa, el bueno de Elliot Murphy. Está prolongando toda su sabiduría su hijo Gaspar, que solo tiene 22 años, pero que ya ha producido los dos últimos discos de su padre. Esto que estamos escuchando es producción de su hijo Gaspar, que también toca una serie de instrumentos increíble en el LP, ¿no? Toca todo tipo de instrumentos. Además de padre e hijo, también interviene en el disco el guitarrista francés Olivier Durand, que le acompaña en todas sus giras, que junto al bajo Laurent Pardot y al batería Alan Fatras constituyen su banda de acompañamiento que se llama The Normandy All Stars, a los que se ha unido nada más y nada menos que Kenny Margolis, un músico que ha trabajado con Min DeVille o con Cracker, y Patti Scialfa, la mujer de Bruce Springsteen, que presta su voz en una de las canciones de este último trabajo maravilloso de Elliot Murphy, It Takes a Worry Man. Es tiempo de cantautores. Llevamos algún tiempo esta parte disfrutando de tremendos y maravillosos cantautores norteamericanos, franceses, ingleses, españoles, pero es el momento cantautor, ¿no? Antes se decía cantautor casi prácticamente despectivamente a un músico.
Sí, pero
sin embargo, ahora es que además los cantautores ya se arreglan bien ellos de tener por detrás las espaldas bien cubiertas, por lo menos en sus grabaciones, ¿no? Uh-huh. Luego cuando hacen algún acústico con su guitarra solo es otro cantar, pero ya se cuidan mucho de llevar una buena banda una, por detrás, ¿no?
Vale. Tiene un toque elegante y a la vez canalla, ¿no? Lo que sí. escuchamos, ¿verdad?
Sí, siempre fue un hombre muy decadente, ¿eh? De esa década de los años 70, se tuvo que ir de Nueva York porque veía que Nueva York podía con él prácticamente, ¿no? Y él quería ser como Bruce Springsteen. De hecho, es muy amigo de Bruce. Ajá. Y Bruce a veces lo invita a subir al escenario con su, en sus conciertos.
Y la colaboración, ¿no? Con la mujer, me claro. da la sensación de voz. Manolo Calderón, a las 12 de la noche te escuchamos en El Paso.
Muy bien, ahí estaré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Noticias, después seguimos.